Este fin de semana se estrenó como comentarista Juan Carlos Unzué. Juan Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Me han dicho que acabas de llegar a casa.
Pues sí. Pues mira, después de estar en un concierto de una chica que tocaba el piano y hacía un tributo de Coldplay, uno de mis grupos favoritos, y de cenar con nuestros dos hijos y uno de los y el novio de mi hija, o sea que qué más voy a pedir.
Ya, ¿pasas mucho tiempo en casa o tienes la agenda llena? Porque te vemos en un montón de actos, de ciudades, de homenajes, no dices pues, que no hay ninguna entrevista, haces más kilómetros que un ciclista.
Pues sí, la verdad que estoy activo, llevo unos cuantos meses activo y eso pues me genera mucha energía positiva, ¿no? Evidentemente también un cansancio físico, pero lo compensa sobradamente lo que recibo positivamente.
Me ha dicho José Ramón, de La Morena, que ya te tiene habitación en Brunete para su gala del altruismo. El viernes 21 de octubre, que te va a entregar el premio Estopa, me parece.
Así es. Allí estaremos, si Dios quiere.
Bueno, es un ejemplo de altruismo, decía yo, Juan Carlos, por ejemplo, incluso tu trabajo de comentarista. Un trabajo por el que no vas a cobrar nada. Bueno, o todo lo que cobras o cobrarías va para fundaciones que trabajan con enfermos de ELA y apoyan la investigación de la enfermedad, ¿verdad?
Sí, bueno, yo cuando me propusieron desde DAZN, les dije claramente desde el primer minuto, ¿no? Digo, yo no voy a cobrar nada, pero evidentemente lo que me ibais a pagar, me gustaría que vosotros directamente lo donéis a la asociación o fundación que yo os diga en un momento dado. Mirad, sabéis que he estado por diferentes comunidades, pues haciendo eventos, charlas, y he podido aportar en unas cuantas de ellas, pero me quedaban unas cuantas sin poder ayudarles de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues creo que esta ha sido la manera perfecta, ¿no? Iré repartiendo un poco pues esos honorarios a las asociaciones con las que no he podido, como digo, aportar nada hasta el día de hoy, ¿no?
Te voy a preguntar mucho por fútbol esta noche, Juan Carlos, aunque en realidad te llamo, te lo dije creo que una de las últimas veces porque me inyectas alegría. Escucharte siempre me plantea una reflexión, me animas, me haces relativizar cualquier problema y creo que eso le hace bien a la gente, creo que lo necesita también la gente, escuchar
pues
mensajes como el tuyo. Pues mira, voy a empezar por decirte que Alfredo, si Alfredo no me corrige, que yo creo que no se va a atrever a corregirme porque esto lo dijo en la antena, pero Alfredo dijo que acabó decepcionado el otro día en el Camp Nou con el estreno del Barça de Xavi. ¿A ti qué te pareció?
Bueno, evidentemente todos esperábamos un poco más, ¿no? Sobre todo en cuanto al resultado, ¿no? Veníamos de una pretemporada pues que había generado mucha ilusión, que los resultados habían sido muy buenos. Y lo que no teníamos muy en cuenta, posiblemente yo sí, porque había bueno, pues un poco seguido al Rayo Vallecano, ya no solamente en esta pretemporada, sino lo que había hecho también el año pasado, entre otros partidos el día del Camp Nou, y donde ganaron 0-1 también en aquel partido, y como todos recordáis. Y bueno, yo lo que dije esa semana antes del partido es que esto no iba a ser un paseo ni mucho menos, que iba a ser complicado, porque la actitud, la intensidad del Rayo Vallecano es muy alta. La primera parte a mí del Barça me gustó mucho. Faltó el haber materializado alguna de esas ocasiones que se tuvieron, pero curiosamente, mira, yo en el descanso pensaba, el Rayo Vallecano quizá la segunda parte va a sufrir ese cansancio físico del desgaste que le ha producido pues estar tantos minutos detrás de la pelota en la primera parte, ¿no? Y curiosamente la segunda parte, sobre todo a partir del minuto 70-75, vi en el aspecto físico al Rayo Vallecano más fino, incluso que al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y bueno, fue un partido, la segunda parte, donde hubo menos control que la primera, donde las mayores ocasiones que generó el Barça, además de un par de chut muy buenos de fuera del área, fueron transiciones, ¿no? Fue un partido muy abierto, con mucha transición, como había sido un poco el del año pasado, ¿no?
Alfredo, Cayetano, Alexis, preguntas sobre el Barça, dudas sobre el Barça que os pueda responder Juan Carlos Unzué.
Fíjate, Edu, que todo el mundo está hablando ahora de las comparativas con respecto al Barça de Guardiola. Dice, bueno, es que el Barça de Guardiola también empezó igual, perdió en Soria con el Numancia, empató con el Racing de Santander. Curiosamente, Juan Carlos estaba en aquel staff técnico de Guardiola. ¿Le ves ciertos paralelismos cuando estamos buscando estas cosas entre una y otra en la reconstrucción del Barcelona?
Bueno, si tiramos de histórico, Alfredo, lo que vamos a ver es que hay cierta relación, ¿no? Y ciertos parecidos en los inicios, ¿no? Estamos hablando de que esta idea de juego de Fútbol Club Barcelona, bueno, pues es bastante metódica, incidimos mucho en pequeños detalles, y esto, evidentemente, no sé, los jugadores no lo cogen, no lo ejecutan a los cuatro días de haberlo trabajado, ¿no? Se requiere un poquito de tiempo. También es verdad que los entrenadores sabemos que lo único que no hay en el fútbol es tiempo, ¿eh? Entonces hay que buscar ese punto intermedio, pues de llevar la idea lo más clara posible. Y bueno, los inicios de competición con Frank Rijkaard, recuerdo, no, bueno, yo diría, incluso me iría a la época Johan Cruyff. Si recordáis, los inicios con Johan Cruyff no fueron fáciles. Los inicios que yo he vivido después con Frank Rijkaard, con Pep Guardiola y con Luis Enrique, ninguno de los tres tampoco fueron sencillos. Entonces, bueno, hay un cierto parecido. Pero evidentemente eso no puede servir como excusa, y evidentemente hay que, y estoy seguro que está en ello ya Xavi esta semana, pues que mejorar ese rendimiento, porque al final estamos ante una situación y ante una ilusión y unas expectativas que se han generado muy importantes, y que aún siendo un momento aún de transición, la sensación es que esta transición hay que acabarla este año, ¿no? Y que hay que ganar algún título, ¿no?
Cayetano.
Sí, Juan Carlos, yo quería preguntarte si piensas que a Xavi lo que más le preocupa es la falta de control de la segunda parte, porque el Barça muchas veces ha tenido infinidad de ocasiones, no las ha materializado, pero siempre o casi siempre ha tenido el control. Sin embargo, contra el Rayo no lo tuvo. Incluso el Rayo pudo haber marcado con una presión muy alta y tuvo varias ocasiones clarísimas.
Es que hay partidos que es difícil que tú puedas tener el control del juego por cómo juega el rival. O sea, si algo tiene para mí muy meritorio y me encanta de los equipos de Andoni Iraola, es que se defiende presionando. Y se defiende además presionando alto. Después, evidentemente, claro, un equipo como el Fútbol Club Barcelona, hay momentos que te echa atrás y que te tienes que juntar y que te tienes que replegar, ¿no? Y lo hizo también en muchos momentos y siendo muy efectivo, ¿no? Entonces, claro, este tipo de equipos lo que generan es que haya más transiciones, tanto en ataque como en defensa. Y evidentemente tú, si en un momento dado has conseguido robarles la pelota y ellos están con 3-4 jugadores por delante de la pelota, no les vas a esperar a que se pongan detrás de la pelota para llevar ese ataque, si cabe, un poco más rápido. Entonces, son partidos difíciles de controlar por esta actitud y por esa manera de jugar del propio rival. No nos olvidemos que al final sí, el Barça tiene una idea muy clara desde muchos años, cada uno de sus entrenadores con sus matices, pero en el fondo no nos olvidemos que jugamos contra otro equipo, y ese otro equipo tiene otra idea de fútbol, otra idea de jugar, y te condiciona tu manera también de atacar y de defender.
Alexis.
Bueno, yo le quería preguntar a Juan Carlos, que él ha sido entrenador del Celta durante una temporada, y como pasa con todos los entrenadores del Celta últimamente, su máximo goleador fue Yago Aspas. Viendo cómo está Yago y conociendo cómo conoces a Luis Enrique, hay mucha gente que nos preguntamos qué está pasando ahí, ¿no? Para que Aspas no vaya a la selección, más cuando estuvo en las primeras convocatorias de Luis Enrique, incluso fue titular en su primer partido, y Luis Enrique en la primera rueda de prensa habló maravillas de Yago Aspas, ¿no? ¿Tienes alguna noción o alguna intuición sobre por qué no va Yago Aspas a la selección?
Yo creo, como pasa con otros jugadores de gran nivel también, pues porque hay una competencia importante, porque también Luis, en este caso a los delanteros, vamos a decir que más que ese talento, que sería estúpido decir que Yago no lo tiene, ¿no? Hay que estar ciego para no verlo. Él también requiere de esos delanteros un esfuerzo importante en el aspecto también defensivo, cuando no se tiene la pelota, ser agresivos en ese momento también. Bueno, al final no nos olvidemos que Yago ya tiene también unos años, que evidentemente su talento y su capacidad para hacer gol y para generar oportunidades de gol no ha desaparecido, lo vimos el pasado sábado, ¿no? Pero claro, tiene mucho donde elegir. No tiene solamente 3-4 jugadores como cuando estaba en cualquiera de sus equipos Luis Enrique, ¿no? Tiene mucho donde elegir, y él pensará estoy seguro, pues que hay otros, los que han ido últimamente, que le dan más cosas que lo de que le podía dar o lo que le puede dar Iago Aspas. Creo que si algo ha demostrado Luis Enrique es que no se casa absolutamente con nadie, que le da igual qué edad tengas, en qué equipo estés jugando, si estás bien y si realmente estás mejor que los otros que él siente pues como rivales o competencia tuya, te va a llevar.
Oye,
yo creo que de eso no podemos dudar.
Se hablaba mucho de Luis Enrique y su final en la selección en el Mundial de Qatar, pero España está clasificada para la fase final de la Liga de las Naciones y en la federación también piensan que pueda seguir hasta junio para acabar este ciclo con España y disputar la fase final para la que él ha clasificado al equipo. ¿Tú lo ves siguiendo unos meses más, que más allá del Mundial, a Luis Enrique, Juan Carlos?
Esa es su decisión. Yo ahí no puedo entrar absolutamente porque yo la desconozco. Y segundo, bueno, pues eso. Si él de momento ha dicho que tranquilidad hasta después del Mundial, pues habrá que tenerla, ¿no? Yo creo que si algo ha demostrado siempre Luis es que ha hablado muy claro y sin tapujos, ¿no?
Me encantó tu reportaje en Movistar, por cierto.
Muchas gracias. La verdad es que estuvo muy bien porque creo además que contextualiza de una forma nítida y concisa un poco lo que es la ELA, nuestra enfermedad, y también sobre todo rápidamente y sobre todo Mónica Marchante captó que quería dejar un mensaje positivo, porque es así, porque es lo que siento, es lo que pienso, ¿no? Entonces creo que esa parte final pues ha llamado la atención a muchísima gente y creo que deja ese sabor positivo, ¿no?
A ver, el objetivo de que aparezcas tanto, de que acudas a tantos sitios, casi a todos los que se te llama, me atrevería a decir, de que le des visibilidad a la ELA, es para pues apoyar a las fundaciones que trabajan por la ELA, que apuestan por la investigación y que pueden ayudar de alguna manera económicamente a las familias, porque es una enfermedad que cuesta mucho dinero, mucho sacrificio, pero mucho dinero al enfermo de ELA, sobre todo en la última fase. ¿Tú sientes que en todo este tiempo has ayudado a alguien? ¿Tienes la sensación de que estás aportando algo a todo esto?
Bueno, sobre todo lo que he intentado aportar es a través de eventos que he puesto un poco mi imagen, otros eventos pues como charlas donde bueno pues lo que yo pueda contar lo han valorado y han puesto un dinero bueno a través de esas recaudaciones trata como os decía pues de echarle una mano, ¿no? Sobre todo he hecho muchas en Cataluña y en Navarra, en mi tierra. Ellos son los que las asociaciones ANELA en Navarra y Fundación Miquel Valls aquí en Cataluña las que bueno han podido recoger esas donaciones. Y lo que sí os puedo asegurar es que el trabajo que hacen las asociaciones y fundaciones en nuestro país, que en el mes de octubre tendremos ya todas las comunidades con su asociación, la última que nos quedaba era La Rioja y está a punto de presentarse. Entonces, ese trabajo es primero impagable y segundo imprescindible. Imprescindible porque, como decías, esta es una enfermedad muy costosa, que requiere de muchísimo gasto en el día a día, sobre todo en fases más adelantadas, pero también en las primeras, porque bueno, uno de los primeros problemas que solemos encontrarnos es que la mayoría de la gente tiene que reformar su casa. Entonces, claro, ¿quién corre con todos esos gastos? Claro. El afectado o su familia, ¿no? Entonces, el que realmente no tiene pues una situación económica, pues vamos a decir, tranquila, pues se ve en cierta manera abocado a dejarse ir.
Pero más que tranquila, Juan Carlos, porque fíjate, yo lo que he aprendido contigo es que la ELA no es una enfermedad asumible para casi ninguna familia, porque no es para una familia sin recursos, es que para una familia de clase media, con dos sueldos en casa normales para vivir, como vive la mayoría de los españoles, es imposible mantener el gasto que supone una enfermedad como la ELA. En el momento en el que está en casa todo el día, que necesitas a tres personas, porque es 24 horas, claro, es que tienes asistencia. En el momento en que te hacen una traqueotomía y tienes que tener a un profesional cualificado a tu lado, o sea, ese gasto es inasumible para cualquiera.
Así es. Como dices, no familias con recursos bajos, no. Problemas para familias con recursos medios, porque evidentemente esta es una enfermedad que te da, la parte positiva es, vamos a decir, una prórroga como para vivir, pero en unas condiciones complicadas, ¿no? Entonces, aquí es donde yo creo que como sociedad esto no lo podemos permitir. O sea, no podemos permitir que ningún enfermo de cualquier enfermedad, pero en este caso por las circunstancias, creo que en la ELA se da mucho más, que una sola persona en nuestro país deje este mundo porque siente que es una carga inasumible económica para su familia. Claro. Creo que si ponemos en duda esto, si realmente esto lo permitimos, pues en definitiva estamos poniendo como sociedad el primer derecho, que es el derecho a la vida, una vida digna, en entredicho, ¿no? Entonces creo que ahí es donde estamos intentando llegar. Como sabéis, se ha llegado al Congreso, pero necesitamos que todo el tema burocrático, todo el tema de trámites, sea muchísimo más rápido. Claro. Nosotros ya tenemos claro cuáles son nuestras necesidades, se las hemos hecho saber y necesitamos que se tramite esa ley ELA lo antes posible.
Decías, Alfredo.
Fíjate que el refrán que se ha hecho más habitual es la vida vale la pena, ¿no? Con el juego de la ELA. Esa es la frase de cabecera de Juan Carlos. Pero fijaros el regalo que le ha dado la vida a Juan Carlos. Yo no sé, bueno, él es mucho más consciente que nosotros, pero en los últimos meses él ha hecho una charla a los jugadores de Osasuna que fue espectacular, sí, que fue maravillosa. Ha hecho el chupinazo, que eso para un navarro es lo más grande. Sí. O sea, a ti la vida te está regalando cosas que de verdad, Juan Carlos.
Sin ninguna duda, Alfredo. Yo, me lo habéis escuchado en alguna otra entrevista anteriormente, estoy recibiendo muchísimo más de lo que doy. Es curioso, ¿no? Porque uno a veces, cuando vamos cumpliendo años, yo creo que nos damos cuenta que el dar y ayudar nos da más satisfacción, ¿no? Y curiosamente, cuando das y ayudas, acabas recibiendo de forma multiplicada. Si además eso que recibes, como es mi caso, pues está relacionado pues con las emociones, con el cariño, con el respeto, ¿qué más voy a pedir?
Pero fíjate, en lo del dinero, Juan Carlos, me he acercado a fundaciones después de hablar varias veces contigo, pues a conocerlas, a ver en qué se trabaja, y me contaban que más o menos el gasto de asumir una enfermedad así para tu familia, porque normalmente además si tienes pareja, tu pareja suele dejar de trabajar para poder estar contigo, entonces es un sueldo menos en casa, y va lo económico, ¿no? Ponte que pueda costar unos, no sé, me decían 50, 60 mil euros al año, lo que es mantener a un enfermo de ELA en tu propio domicilio. Y hay unos 4.000 enfermos de ELA en España, ¿no?
Así es.
Esos son los datos.
Así es.
Claro,
así
en una cuenta muy sencilla, que a lo mejor me dicen, bueno, es que esto no es exactamente así y tal, pero bueno, yo por hacerlo, digo, si hay 4.000 enfermos y el gasto anual de la enfermedad son 50.000 euros, yo creo que para un país como España, 200 millones de euros para asegurar una vida digna a los enfermos de ELA, o sea, que el Estado, las autonomías, a quien competa, asuma el coste de esta enfermedad, no tiene que ser un paso tan difícil, me parece a mí, haciendo un poco de...
No debería ser, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de enfermedades también os tengo que reconocer y de forma sincera, yo creo que son un poco invisibles, ¿no? Por eso mismo, y lo he explicado muchas veces, ese fue el primer motivo por el cual yo hice público mi diagnóstico, porque para mí también era una enfermedad desconocida el día del diagnóstico. Entonces, claro, si es desconocida para mí, puede ser desconocida para cualquier persona. Y evidentemente, pues quizá también para los políticos. No debería, pero también. Entonces, lo que sí, y os lo tengo que agradecer a todos los medios de comunicación, porque le habéis dado continuidad, vamos a decir, nos habéis dado ese espacio, ese tiempo, para que la gente esté hoy más informada y tenga más posibilidades de saber, primero, qué es la ELA y, sobre todo, en qué situación o qué consecuencias tiene y en qué situación está la mayoría de los afectados, ¿no? Entonces, la gente, empezando por vosotros, yo lo que siento es que os quedáis impactados porque no os podéis creer que esto, como me pasó a mí cuando me enteré, pueda ocurrir en nuestro país, ¿no?
Ya, repitiéndolo mucho.
Juan Carlos, ¿cómo está en otros países? ¿Cómo se articulan las ayudas del Estado en otros países? ¿Hay alguno que esté a la cabeza?
Pues hay de todo. Pero yo creo que no sé exactamente cómo para deciros aquí, pues mira, este tiene más ayudas. Hay países que las ayudas, vamos a decir, al afectado son mayores que aquí. Aquí el problema en general que tenemos es que ya no solamente vamos a decir, todo lo que es ayudas en cuanto a esas reformas que decíamos, a ese material que en un momento dado tú tienes que necesitar, sino que sobre todo el gasto que conlleva el cuando tú ya necesitas, después de que te has hecho la traqueostomía, esos cuidadores para 24 horas al día, 365 días al año, todos esos gastos corren de cuenta del afectado y de su familia. Entonces, claro, ese coste, lo que decíamos, es casi inasumible para la mayoría de las familias. Y cuando hablamos de la mayoría de las familias, estamos hablando del 95%. No estamos hablando de un 60%, no, un 95% de las familias. Y eso, bueno, pues hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo porque no es justo. Porque no es justo. Yo creo que, mira, en democracia, ¿no? Desde mi ignorancia, creo que si algo no podemos hacer, o yo suelo decir que la mayor injusticia que podemos realizar es tratar a todos los enfermos por igual.
Claro.
A todas las personas por igual. Porque las consecuencias de alguna de esas enfermedades no son las mismas. Entonces, claro, si nosotros no ocupamos una cama de hospital en ningún momento, nosotros pasamos nuestra enfermedad en nuestro domicilio, esos cuidadores profesionales, que no los hay, es otro de los grandes problemas, que no encontramos cuidadores que realmente sepan qué hacer con una enfermo de la, pues esos cuidadores se tendrá que hacer cargo la sanidad y tendrán que venir a nuestra casa si no vamos al hospital. Porque esa sería la otra opción, que en un momento dado nosotros pasemos en el hospital. Pero si podéis imaginar qué gasto sería que todos los afectados de la estuviésemos en un hospital,
ya.
Sería enorme, muchísimo mayor,
sí,
como
sí.
Pasa con cualquier otra enfermedad. Y me parece muy bien, porque justamente para eso pagamos los impuestos, ¿no? Para que después, cuando tenemos un problema, pues evidentemente la Seguridad Social se haga cargo de ellos, ¿no?
Pues te seguiremos llamando. Ahora, como estás además de comentarista, pues ya sin ningún pudor te preguntamos por todo lo que tenga que ver con el fútbol. Juan Carlos, por ejemplo, ¿tú le recomendarías a Asensio salir del Madrid?
Pues desde fuera me puedo equivocar perfectamente si doy mi opinión, porque no sé lo que está pasando exactamente. Habla, ¿no? O habláis, pues de que...
Bueno, le queda un año de contrato hasta 2023.
Sí, pero más allá de eso... Yo creo que supongo que habláis, por ejemplo, pues que ha tenido una reunión hace unos días con Ancelotti.
Por ejemplo.
Claro, eso lo saben ellos dos.
Claro.
¿Qué le ha dicho el míster en esa reunión? Pues creo que será lo que deba definir su decisión, ¿no? A mí me parece que es un jugador interesante, que desgraciadamente pues las lesiones también en algunos momentos no le han dejado tener una gran continuidad, el poder haber estado a la altura de aquellas expectativas que generó, pues hace, yo creo, el otro día, creo que hoy, que hacía seis años que había firmado con el Real Madrid, ¿no? Me acuerdo que en aquel momento llamó la atención de todo el mundo, del Fútbol Club Barcelona, del Real Madrid, de los equipos grandes, porque las primeras impresiones fueron fantásticas. Después ha hecho cosas muy interesantes, pero de forma más discontinua, ¿no? Y eso muchas veces a los equipos les genera ciertas dudas, ¿no?
Pues es fácil, qué fácil es hablar contigo. A veces cierro los ojos y me imagino a tu hermano Eusebio. Yo que he hablado muchas veces con él en el Tour y en la Vuelta y en los Giros cuando estaba allí. Y sí. ¿Tenéis el mismo tono de voz? ¿Tenéis las mismas pausas al hablar? Os expreséis de una manera muy parecida, ¿eh? El pues que sí, no os tenga, ¿no?, controlados, bueno, os confunde.
Está bien, ¿no? Por algo somos hermanos, ¿no?
Ah, eso es así. Alfredo, la próxima vez que hablemos con él, pues le vuelves a escribir. Si no, yo le voy a ver en Brunete, eso seguro.
Con el ruso. El ruso.
¿No? Bueno, lo que sí me vais a permitir, ya que estoy aquí, es animaros para la gente que esté por Barcelona, sobre todo próxima semana, el miércoles que viene, día 24, hay un partido amistoso, benéfico, os recuerdo, entre el Barça y el Manchester City. Bueno, pues decirle a la gente que le guste el fútbol, ya no digo que sean culés, sino que les guste el fútbol, pues que compren su entrada, que van a ver un espectáculo fantástico, estoy seguro, y además la compra de esa entrada va a ir de forma íntegra a la investigación de la ELA a través de la Fundación Luzón. Entonces, bueno, creo que hay motivos suficientes como para que la gente, ojalá, pueda rozar ese lleno el Camp Nou el próximo miércoles.
Seguro que sí. Fíjate tú, es el día 24, perdón, a las 9:30 de la noche, y el Manchester City viene con todas sus estrellas. Viene con Bernardo Silva, con todo el morbo que supone, y efectivamente va a haber un entradón extraordinario. Pero hay que recordarlo constantemente. Barcelona, Manchester City, el gran partido de la pretemporada del Barcelona, 9:30, el próximo día 24, a beneficio de la ELA.
Pues a comprar las entradas y a ver ese partidazo en Barcelona. Todo el mundo que pueda acudir al Camp Nou. Juan Carlos, espero que no pase mucho tiempo y volvamos a hablar pronto. Te mando un abrazo.
Venga, perfecto, un placer. Chao.